6:29 de la mañana. Saludamos a esta hora al senador Juan Manuel Galán. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. Saludo a usted, a la mesa de trabajo de la FM y a todos los oyentes.
Lo estoy leyendo en Twitter. Y Azuri, quiero que usted me lea un trino muy importante que ha puesto el senador Galán frente a la consulta liberal.
El trino fijado, que no es lo mismo, ¿sí? Juan Manuel Galán dice, arroba de la calle Humberto y arroba Cristo Bustos, es hora de mostrar dignidad y renunciar a consulta de 85 mil millones. Los reto a consulta ciudadana en marzo.
Oiga, es que 85 mil millones, senador Juan Manuel Galán, es muchísima plata para definir una carrera que se podría hacer de otra forma. ¿Usted cree que acepten el reto que usted les propone?
Pues yo espero que sí, Hassan, porque acá se trata de enviar un mensaje muy claro en relación a que el Partido Liberal, pues si realmente quiere ser un partido viable con vocación de poder, tiene que renovarse y tiene que darle un vuelco total a sus decisiones, a su estrategia, y nosotros no podemos seguir en un proceso en donde nos vamos a gastar 85 mil millones del presupuesto de los colombianos, del bolsillo de los contribuyentes que están pagando los efectos de la reforma tributaria, para ahora decirles que les va a tocar sacar de su bolsillo esa plata para una consulta que va a tener un muy pobre resultado, que va a ser de maquinarias el 19 de noviembre y que realmente no va a reflejar la opinión pública, el voto de opinión, que es el voto de los ciudadanos, que sí se va a expresar, creo yo, masivamente en marzo, el día de las elecciones parlamentarias. Además, allá nos vamos a ahorrar una cantidad de costos porque la infraestructura que monta la registraduría para las elecciones de Congreso pues puede ser usada para una consulta popular como la que quiere organizar el liberalismo. Entonces el llamado que yo hago es a la sensatez, el llamado que hago es a que no sigamos empeñados en hacer una consulta tan costosa en este momento, porque el Partido Liberal, que dice ser el Partido de la Paz, pues no puede gastarse esa plata de los colombianos en una consulta cuando esa plata se puede invertir realmente en otras cosas que los colombianos necesitan.
Claro, pero senador, en aquel tiempo Cristo dijo a sus discípulos, si nos demoramos mucho en elegir el candidato y nos vamos hasta marzo, pues probablemente ya otros candidatos hayan cogido fuerza.
No, Yamit, le voy a contar por qué. Carolina Trinidad, ¿qué ha dicho el exministro Juan Fernando Cristo recientemente?
Hassan, mire, lo que él ha dicho es que siempre él ha pensado que la consulta debería hacerse en marzo y, sin embargo, que el partido en su congreso acogió la propuesta del doctor de la calle de adelantar esta consulta el próximo 19 de noviembre.
Espérese un momentico, entonces, ¿él quería en marzo también?
Sí, que él quería en marzo también.
Bueno, pero entonces mi pregunta es, ¿el problema es que sea, senador Galán, en marzo o en octubre, o el problema es que sea consulta o encuesta?
Bueno, el problema es que nos tengamos que gastar 85 mil millones de pesos para una consulta donde muy poca gente va a salir a votar y se va a volver una consulta de maquinarias.
No, estoy de acuerdo con usted.
En marzo no tendríamos ese problema.
¿Cómo sería en marzo? Cuéntele a los oyentes cómo sería en marzo.
Marzo es la elección parlamentaria general, donde la gente tiene en su cabeza que hay una elección, que sale a votar por los candidatos al Congreso de la República, y ahí pues se incluye una papeleta de la consulta, un tarjetón de la consulta del Partido Liberal. Ahí se ahorran todos esos costos adicionales en que tendría que incurrir la registraduría para montar en otra fecha típica una consulta popular. Mire, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Verde en varias ocasiones en marzo haciendo su consulta, han sacado más de 2.400.000 votos ese día, porque ese día la gente sale a votar. Esa fue la consulta que le costó la vida a mi padre, a Luis Carlos Galán, cuando regresó al Partido Liberal. Él pidió la consulta en marzo con las parlamentarias, no era una consulta en otra fecha o otro tipo de consulta, era una consulta que se garantizara una salida masiva de votantes, una participación significativa de ciudadanos, para que tenga legitimidad y para que realmente cumpla el propósito que queremos que cumpla, que sea abrirle las puertas al liberalismo, renovarlo, modernizarlo y democratizarlo. Ese es el espíritu de la consulta en marzo y no en otra fecha.
Usted me permite, quiero hacer un ejercicio. Y como siempre, todas las mañanas en este despertar, queremos escuchar las voces. Está con nosotros también el precandidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Mi estimado Hassan, encantado de saludarte.
Aquí estamos hablando con el senador Juan Manuel Galán sobre el tema de la consulta liberal y inmediatamente yo quiero lanzarle pues la pregunta que estamos debatiendo esta mañana. ¿Se debe pagar esos 85 mil millones de pesos de esta consulta en noviembre o sería mejor evitar ese gasto a los contribuyentes y aplazar la fecha a marzo?
No, yo soy bastante sensible a la argumentación y a la preocupación de los ciudadanos. Realmente es una cifra enorme y eso simplemente significa que yo estoy dispuesto a que el Partido Liberal examine de nuevo, si lo desea, el mecanismo de escogencia de su candidato. Yo no estoy cerrado a la banda, me parece que esa discusión es importante. Sin embargo, también pongámosla un poco en contexto, porque es que la idea de las consultas internas pues se basa en un propósito de democratización de los partidos. Naturalmente eso tiene un costo. Probablemente en este caso específico pues genera todo este rechazo, pero no macarticemos tampoco las consultas, porque en sí mismas constituyen un avance. Recordemos que esa fecha del 19 de noviembre fue una fecha dispuesta por el Consejo Electoral en cumplimiento de una ley. Luego, no se trata de una fecha arbitraria. Pero alcancé a oír dos o tres frases del doctor Galán. Yo por ahora me limito a manifestar lo siguiente. Yo estoy en condiciones de la situación, si lo desea. Yo me someto a las decisiones que adopte el Partido Liberal, siempre recordando, claro está, que esta fue una decisión del Congreso. Sí. Candidatos que deben ser respetadas, a lo mejor trabajar más en la búsqueda de un consenso puede ser una buena idea. En todo caso, para resumir, sí me parece que el argumento es preocupante.
Claro, pero doctor de la Calle, entonces, la dificultad hoy es, además del costo, ¿por el mecanismo y por la fecha? ¿O cómo hacer para ir despejando estas variables en la ecuación y poder llegar más rápido a un acuerdo?
No, recordemos cómo fue la discusión. El doctor Galán siempre proclamó la necesidad de una consulta y estuvimos de acuerdo con él, todos. En esa época creo que éramos como 6 precandidatos. Apareció luego la discusión sobre la fecha. ¿Dónde estaba mi objeción? Mi objeción no era propiamente sobre la fecha como tal. Yo, el argumento de que hay democracia en marzo y no hay democracia en noviembre, me parece un poco forzado, porque creo que eso no depende exactamente de la fecha. Probablemente más afluencia de votantes en marzo, pero también decisiones que comprometen a los congresistas. O sea, que eso tiene tanto de largo como de ancho. Realmente,
lo entiendo.
Mi objeción a marzo era otra. Perdóname, te preciso la idea, porque es que no debemos confundirnos. En ese entonces se pensaba que 6 candidatos, precandidatos liberales, irían a una consulta simultánea interpartidista con Fajardo, Claudia López y Robledo. Eso es lo que a mí me parece, que es un suicidio del Partido Liberal. Ir divididos por 6 a marzo me parece que es un error. Esas circunstancias han cambiado. No sé si sean 6 o cuál es la situación en este momento, pero oficialmente solo hay 3 precandidatos. Pero repito, el problema de la fecha yo no lo miraría tanto en términos de qué es más democrático que qué. Me parece que eso es, un argumento más bien forzado. Y en cambio, es de recordar que al final de estas discusiones el doctor Galán propuso una encuesta y yo personalmente no me opuse. Quiero resumir, yo estoy abierto a lo que sea, hombre. Yo creo que esta es una discusión que termina siendo una discusión de carpintería. Y en cambio yo sí manifiesto mi preocupación por el costo. Esa actitud o crítica ciudadana yo creo que es totalmente válida.
Que yo creería, doctor de la Calle, que la gran mayoría de colombianos están en la misma dirección que usted. Pero me gustaría, sobre todo frente a lo que usted dice, y es que usted no está tampoco cerrado a otras posibilidades. ¿Qué dice usted, senador Juan Manuel Galán, de lo que está diciendo Humberto de la Calle?
Pues a mí me parece que la realización de una encuesta bien hecha en noviembre, donde miremos pues que sea razonable el costo, donde nos pongamos de acuerdo en una encuestadora que dé garantías por su trayectoria, por su reputación, con una muestra significativa a nivel nacional, incluyendo zonas rurales del país, con una metodología que nos dé tranquilidad, podría ser un mecanismo absolutamente viable. Yo lo propuse, como lo dice el doctor de la Calle, en las reuniones que sostuvimos de precandidatos antes de que se tomara definitivamente la decisión de la consulta de noviembre, propuso ese mecanismo porque es un mecanismo que, bien diseñado, sí refleja la opinión de los colombianos, la opinión de votantes que no necesariamente son de maquinaria y van a salir a votar en una contienda como la de noviembre, en donde la gente realmente está pensándose en su Navidad, en a dónde se va a ir de vacaciones, en cómo va a invertir su prima navideña para comprar los regalos de su familia. En eso está pensando la gente el 19 de noviembre y no en una consulta liberal. Claro. Entonces, creo que ese sería un mecanismo intermedio a lo que he propuesto de la consulta en marzo, que sigo pensando refleja la opinión de muchos colombianos y del voto de opinión que sale a expresarse ese día de las elecciones parlamentarias. En una encuesta bien diseñada, pues sí tomamos en cuenta y reflejamos la opinión de esos colombianos que no saldrían a votar el 19 de noviembre.
¿Y usted, doctor de la Calle, qué dice de estos argumentos del senador Galán?
No, reitero, yo estoy abierto a lo que sea, al mecanismo que escoja el partido. Se reunió el Congreso del partido, hubo una consulta en la fecha que había fijado el Consejo Electoral, pero si se quiere revisar esto, pues el partido tiene la palabra. Es que yo lo que me estoy poniendo es a disposición del partido. Y me someto a las decisiones que allá tomen, siempre sobre el consenso, porque me parece que en este momento hay posiciones que han fijado los otros precandidatos que también debemos tomar en consideración, porque ellos las han adoptado en función de decisiones oficiales del Congreso del Partido Liberal.
Yo quiero aprovechar que están los dos con nosotros a esta hora y cambiarles el tema, una pregunta rápida, para una respuesta rápida a ambos. La carta que ha enviado el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, pidiéndole a la policía que no tengan acceso, digamos, los miembros de la FARC, de entrar al Congreso hasta que no pasen por la JEP. Doctor Humberto de la Calle, ¿cómo ve usted esa carta?
Pues me parece que desde el punto de vista de las discusiones, en efecto, las FARC tienen voceros y eso fue lo que se previó. Pero yo quisiera que este país le bajara el tono y permitiera un marco de reconciliación. Hombre, no podemos seguir atados al pasado. Una cosa son los elementos de carácter reglamentario, pero si vamos a seguir cerrándole las puertas a unos señores que han dejado las armas y quieren ingresar a la política, pues realmente lo que vamos es a perpetuar el pasado y a mantenernos presos como corcho en remolino.
Precandidato Humberto de la Calle, como siempre, un placer, gracias por su gentileza y por estos minutos.
Muy amable, mil gracias.
Senador Juan Manuel Galán, ¿qué piensa usted de esa carta?
Bueno, yo creo que las FARC tienen que cumplirle al país y cumplir con el acuerdo. Y si bien se abren muchas discusiones siempre sobre que el Estado no les puede incumplir, pues realmente las FARC en este momento están incumpliendo en muchos temas. Si nos ponemos a revisar las listas que están pasando de los beneficiarios de la Justicia Especial para la Paz, pues están colando a una cantidad de narcotraficantes puros y duros que no pueden estar en esas listas porque no tienen que ver realmente con las FARC. Esa verificación tiene que hacerla el gobierno de una manera mucho más rigurosa de lo que la ha venido haciendo. Y también pues hay que identificar con más claridad los dineros que tiene, por ejemplo, las FARC en el exterior, en circuitos financieros, en bienes representados, en acciones, en todo tipo de cosas, donde la información que yo tengo es que hay un funcionario del gobierno salvadoreño que es el gran encargado de esconder los bienes de las FARC en el exterior, los dineros, los recursos, cuando esos dineros Colombia los debe buscar repatriarlos y usarlos para los fondos de reparación a las víctimas, para todo lo que se requiere en materia de reparar el daño que hizo las FARC en materia de víctimas. Entonces, yo
diría que es muy importante, senador Galán, y nos faltaba, pero ¿debe venir o no debe venir allá?
De poder, ¿cómo?
Que eso lo entiendo, ni más faltaba, y los colombianos esperan que todos esos asuntos se aclaren, pero la discusión hoy fundamental y a donde iba destinada la pregunta es a si se les debe restringir su ingreso al Congreso o no, como hace el representante Lara.
Pues yo creo que sí, me parece que la llegada de ellos al Congreso, no solamente como voceros, sino también como candidatos, como piensan llegar el año entrante, tiene que tener unas condiciones de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición para las víctimas.
Senador Juan Manuel Galán, como siempre, un placer, gracias.
Pues Hassan, muchas gracias, y yo reitero mi invitación al doctor de la Calle y al doctor Cristo a que renuncien a participar en esa consulta del 19 de noviembre, a que no nos gastemos 85 mil millones del presupuesto nacional de los contribuyentes para una consulta pírrica que realmente no va a reflejar la voluntad del pueblo colombiano.
Gracias de nuevo, senador. Yo creo que la discusión está ahí y está caliente. Mire, lo que dijo Humberto de la Calle tiene sentido. Una cosa es el proceso de democracia en marzo o en noviembre. En ambas hay, pero el tema es ahorrar la plata. Y claro, ahí creo que va a tener un argumento muy sólido el senador Juan Manuel Galán para decir, momentico, aplacemos esto.
Es que mire, ellos como próceres de la patria que son, ¿no? Tienen que entrar también en sentido común, ¿no? Sentido común, ¿no? De la pena.
Pero si ve que Humberto de la Calle dijo, yo no estoy...
No está cerrado la banda.
No está cerrado la banda. Yo escucho las posibilidades, creo que el argumento y la preocupación de la ciudadanía es fuerte, es sólida.
Pero estaba aburrido, estaba como triste.
Claro, porque usted quiere definir eso ya, y además que usted lo define en noviembre, pues Juan Manuel Galán no está en la contienda.
De pronto es una
salida. Pero si se va a marzo, que... Juan Manuel Galán sí entra en la contienda, le ha ido muy bien en las encuestas.
Y de pronto de la Calle se va por firmas entonces, si se va para marzo. ¿Se acuerda que dijo que en marzo no le jalaba la consulta en marzo?
Pero no le jalaba porque las reglas de juego establecidas en el Partido Liberal le favorecían a él y a Juan Fernando Cristo. Pero con este nuevo argumento que entra en la discusión, el panorama es otro.
Y es un argumento muy vendedor, porque todo el mundo dice, a usted le pintan, oiga, venga, es que se van a gastar 80 mil millones de pesos para escoger un candidato de un partido. Todo el mundo va a decir, ¿cómo en esta situación? Claro, ¿cómo estamos de llevados?
No olvidemos que hay otra propuesta que también salió de este diálogo aquí en la FM, una posible encuesta, incluso en el mes de noviembre, mucho menos costosa, si está bien estructurada, ¿por qué no?
¿Cómo le pareció, Yamil, la postura del senador Juan Manuel Galán frente a la carta de Rodrigo Lara? Porque está en completa afinidad con lo que manifiesta el presidente de la Cámara.
Sí, es que en los últimos meses y semanas, y yo no sé si Carolina Trinidad tenga la misma impresión, pues el senador Galán ha empezado a tomar posiciones que se parecen más, que van un poquitico más cerquita de las de Cambio Radical. No sé si eso signifique algo, no sé si es que los hermanos Galán hayan empezado a pensar parecido, pero eso lo veremos con el paso de los días. A mí hay dos cosas que me quedan, dos reflexiones sobre esto. La primera es que tendremos que seguir en la pista a eso que dice el senador Galán sobre los bienes de las FARC en Centroamérica, porque es que no sé si el senador Galán tenga información que nosotros no tenemos, porque dice que incluso un ciudadano salvadoreño es quien les está ayudando a manejar o a ocultar esos bienes en Centroamérica.
Y que lo diga él, ¿no? Porque es que si esto viniera de Cambio Radical en este momento, o viniera del Centro Democrático, o viniera, por ejemplo, de Alejandro Ordóñez, estarían diciendo, ahí están con las mismas suspicacias de siempre. Diga el senador Galán es otra cosa.
Por eso me parece seductor el argumento, y yo intentaría como periodista jalar esa pita a ver si las autoridades tienen alguna información en relación con lo que acabo de decir en estos micrófonos del senador Galán. Pero la segunda cosa en la que filosóficamente no puedo estar de acuerdo con ustedes, no porque crea que aquí hay plata para tirar para el techo y para votar, es que la democracia no está supeditada a si hay plata o no hay plata. Es decir, en los tiempos de mayor crisis económica de España, entonces que el PSOE, el PP, no podían hacer consultas internas para determinar cuáles iban a ser, y eso tiene financiación estatal, ¿o no? Azuri, en España deben tener... En todos los países donde hay financiación estatal de la política, pues los estados tienen que financiar ese tipo de cosas.
Estoy de acuerdo con usted, pero si podemos ahorrarnos la plata, Yamil, la discusión yo creo que está centrada es no si la plata debe de estar disponible, no es, y si no la podemos ahorrar, ¿por qué no la vamos a gastar?
Claro, pero eso tiene que ser una decisión que tomen internamente en el partido, que digan conscientemente, a partir de un ejercicio juicioso, que digan... Entonces,
dos señores van a decidir nos gastamos 85 mil millones de los contribuyentes o no.
Pues sí, y con eso podrán quedar mal o bien con el electorado, eso es problema
de
ellos.
Yo le anticipo, van a quedar muy mal.
Lo que yo no creo es que en la democracia uno desde afuera pueda decir, ¿sabe qué? Estamos como muy mal de plata, ustedes no pueden ejercer la democracia dentro de su partido.
Le voy a cambiar. Consulta en medio de todo también es una cosa, una muestra democrática de lo que puede
ser. Perdóneme, le cambio el argumento, Carolina. Si esta discusión se estuviera dando no entre el candidato Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, sino se estuviera dando en el Centro Democrático, que el Centro Democrático se fuera a gastar 85 mil millones de pesos en una consulta para elegir su candidato a la presidencia, ¿qué estarían diciendo algunos?
Hassan, ¿y
pero cómo se les ocurre? Ahí están pintados, se van a gastar un montón de plata. Es que ahí están pintados esos uribistas que se quieren gastar 85 mil millones de pesos en una consulta. Pero como es el Partido Liberal, No, pues es que ahí las reglas democráticas funcionan.
Si usted está sugiriendo, señor director, que yo tengo un doble rasero.
No lo estoy diciendo en términos filosóficos,
la democracia no se rifa.
Si lo estuviera diciendo por usted, se lo digo directamente. Yo lo estoy diciendo en el marco de los partidos políticos.
A mí me da igual. Si es el Centro Democrático, el Partido Conservador o el Movimiento de Regina 11, me da lo mismo.
O sea, que se gasten los 85 mil millones. Yo digo que se los ahorren.
Imagínense ustedes ese escenario, que no fuera el Partido Liberal.
Le pido,
sino
por
que
favor,
fuera
señor
el
director, que no sea reduccionista con los argumentos que he planteado esta mañana.
No estoy diciendo
que da lo mismo que se los gasten. Estoy diciendo es que en ningún país serio del mundo, un Estado que está obligado a garantizar las elecciones primarias de un partido le dice, como no hay plata, entonces que no haya democracia.
Se lo dije hace apenas unos días.
Le compro el
con
argumento.
Ese mismo argumento tampoco se la le puede pregunta, negar a los municipios y departamentos que hagan consultas o revocatorias.
De acuerdo, yo le compro el argumento, pero al mismo tiempo le digo que en Colombia se maneja
si tienen plata para que los ciudadanos se pronuncien.
Se maneja un doble rasero, Yamit. Es a lo que yo me refiero.
No, yo simplemente quería aclarar que usted no estuviera sugiriendo que ese doble rasero lo tengo yo.
No, quién
haga las consultas.
No se lo estoy diciendo a usted. Si se lo estuviera diciendo a usted, le digo, Yamit, usted tiene doble rasero. No se lo estoy diciendo a usted. Estoy diciendo que hay una doble moral en Colombia frente a quién se gasta los recursos. Y a mí se me parece, porque lo he visto a través de las redes sociales. Sí. Hay unos señores diciendo, no, qué maravilla, Carl. Gastémonos los 85 mil millones porque eso es democracia. Si lo estuviera haciendo el partido opositor a quien no tiene ninguna afinidad sino lanzarle crítica, sea el que sea, no estoy dando nombres, sea el que sea, estarían diciendo, ahí están pintados.
O la FARC,
ahí sí se gasta
para elegir
la plata.
El candidato.
Exactamente. Entonces, o se gasta o no se gasta. Yo soy de los que creo que busquen un mecanismo que evite gastarse 85 mil millones de pesos.
Y desde la UJA les están recomendando cuál es el mecanismo, el mejor mecanismo y más barato.
Mire, si en el pasado, por ejemplo, se hizo la consulta conservadora, que también costó una plata, porque ahí compitieron Noemí Sanín, Andrés Felipe Arias, en fin, pues ese tipo de cosas ocurren. Y en ese momento también había afugias presupuestales. Entonces, yo le insisto, por principios, ese tipo de cosas habría que garantizarlas. Otra cosa es que los partidos, por una conciencia de los problemas que tenemos presupuestales, digan, no, mejor nosotros nos inventamos una forma de elegir nuestro candidato que no le cueste tanto a los ciudadanos.
Lo más barato es un retiro espiritual, en cualquier momento.
6:51 de la mañana.
O el dedazo.
Ya viene Ricardo, vamos a hablar de la América, de muchos temas.
O un café y un cónclave o un almuerzo como lo está proponiendo el senador Roy Barreras.
O que el Mesías se pronuncie, tenga una revelación.
Pero espere,
el
que ponga son... espérese, ¿qué es lo que propone el senador Roy Barreras, Carolina?
Hassan, él ha escrito que al oído del Partido Liberal, Cristo Bustos y de la calle, ahórrenle a los colombianos los 85 mil millones de esa consulta. Tómense un café, un almuerzo, un cónclave, no se justifica que ponerse de acuerdo a dos nos cueste tanto.
Claro, y ese último cónclave en La Habana ya nos salió bien costoso. 6:52.
¿Dónde estuvo Roy Barreras también?
Es que le encantan los cónclaves. 6:52.
Escuche la FM en el canal 8.